UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Alma Franjiverde. El Elche volvió de Madrid con un punto que pudo ser más tras empatar en el Coliseum Alfonso Pérez 1-1 contra el Getafe de Bordalás. Sin embargo, toca pasar página rápidamente porque el Elche el miércoles a las 7:30 recibe al Sevilla en el Martínez Valero. Manda una señal, algo que sirva con... Hoy volvemos al orden habitual, así que empezaremos escuchando las declaraciones de Sebastián Becasés en la rueda de prensa postpartido. Después escucharemos y analizaremos los goles del partido del sábado. Y por último, en nuestra tertulia de confianza repasaremos las claves del empate contra el Getafe y hablaremos del enfrentamiento contra el Sevilla de Mendilibar. El alma que ahora mismo está en el aire resulta inalcanzable. No estoy solo, a mi lado tengo a David Amorós, que lo he vuelto a engañar para que se pasara por aquí, y al que nunca falla, Joaquín Marguenda, os habla Joel Costa. Quédense, que arrancamos. Empezamos este nuevo programa de Alma Franjiverde saludando al de siempre, Joaquín Marguenda. ¿Qué tal estás?
Muy buenos días, Joel, muy buenas tardes. Pues con muchas ganas de comentar, con jornada intersemanal de por medio, mucho jaleo, un fin de semana movidito, pero con muchas ganas de volver donde siempre.
Y como he comentado, a mi lado tengo a David Amorós, segundo programa consecutivo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y sobre todo si el Elche puntúa, pues sigue puntuando, mejor, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, tenemos un partido por delante en Getafe por analizar, pero ahora vamos y volvemos al sábado, ese partido en el Coliseum Alfonso Pérez, para meternos en la rueda de prensa postpartido del Getafe Elche para escuchar a Sebastián Becasés.
Sí, primero se le preguntaba al entrenador argentino cómo un equipo ya descendido había jugado a tan buen nivel en las últimas dos semanas.
Hay mucho trabajo y todavía siento la tensión del partido. Nosotros vinimos a jugar una final, como tiene que ser. Nosotros vinimos a afrontar ya prácticamente con el descenso consumado, pero a mentalizar a un grupo de futbolistas que compita cada día como si fuese el último partido. Y lo hemos hecho siempre. Hemos ganado, perdido, empatado. Pero bueno, seguimos siendo los que más corremos, los más intensos, y creo que de a poco también estamos agregando juego.
También Sebastián Becasés se dejaría claro por qué el Elche mejoró y dominó un poco más que el Getafe en la segunda parte.
Vi que un equipo que todo el momento intentó protagonizar tanto en el primer tiempo como en el segundo. La diferencia para mí es que en el segundo tiempo ajustamos mejor, le dimos más salida a tener dos laterales más tradicionales, metimos un wing más clásico como Nico en lugar de Blanco, que Lautaro más lateral, le dimos más salida con la posición de Josán de lateral bajo, que lo estaba haciendo Pedro, y a Pedro lo mandamos adentro con John, y por eso se salió Licha. Y creo que ese movimiento hizo que el juego sea más fluido y que nosotros pudiéramos no tener más cabeza, pudimos tener más fútbol.
Y por último, el técnico evitaría hablar de Lucas Boyé y mostraría su idea para la segunda división.
Sí, veremos el día a día. No sé lo que va a pasar en el mercado, sí sé lo que vamos a trabajar para que pase. Vamos a trabajar mucho, como lo venimos haciendo, para que el Elche pueda ser protagonista. Después fútbol, pero vamos a trabajar mucho en eso, en armar un equipo muy agresivo, muy aguerrido, con mentalidad ganadora, que compita en cualquier escenario, sabiendo la dificultad de lo que conlleva jugar una divisional tan compleja, tan pareja y tan competitiva. Así que estamos preparando la cabeza para eso, por eso le damos ese valor, ¿no?
Después de escuchar las palabras de Sebastián Becasés, es momento de pasar a la sección que inauguramos el lunes pasado con la victoria frente al Atlético de Madrid.
Sí, Joel, escuchamos el gol de Munir, el jugador marroquí, que abría el marcador en el Coliseum Alfonso Pérez.
Intenta sacar la pelota, la defensa de José Bordalás, Yene, pase entre líneas de Yene Baleña, que se va de dos, espectacular, tiene a la mera de derecha, sigue a Leña, balón para el uruguayo, levanta la cabeza, Munir de volea, a la red, golazo de Munir. Damián Suárez levantaba la cabeza y vía solo al extremo marroquí, que hace efectiva la jugada maradoniana de Carles Aleñá. Bordalás golpea primero en el minuto 8, Getafe 1, Elche 0.
Sí, con ese gol la verdad es que vimos cómo el Elche estaba siendo superado por el Getafe en esos primeros compases del partido y al final llegó, como ha estado llegando durante toda la temporada, ese gol tan prematuro.
Sí, un partido en el que el Getafe parece que mejoró, salió de inicio con ganas de no hundirse en el descenso, de esa necesidad de puntuar, y al final salió mejor, pero a partir de la segunda mitad comenzó el Elche con un gran planteamiento tras unos 45 minutos, quizá más contemplativos, y escuchamos ese gol de Lucas Boyé que igualaba el partido justo antes del descanso.
Ocasión peligrosa para el Elche Club de Fútbol antes del descanso, la cola de un Bauno, llega a Tete, balón para Boyé. ¡Golazo de Lucas Boyé! Centro con música de Gerard Gumbau. No llega Tete Morente, que no sabemos si intentaba rematar o solo estaba despistando. Pero Lucas Boyé colaba con un testarazo a la escuadra de David Soria. El empate del Elche Club de Fútbol. Sonríe BKSS, sonríe toda la plantilla del conjunto licitano. Minuto 46 a punto del descanso, Getafe 1, Elche 1.
Y ahí llegaba el empate de Lucas Boyé, más que merecido. La verdad que era la mejor recompensa para un conjunto de Sebastián Becasese que peleó tras el gol del Getafe.
Che, árbitro, eso es penal.
Suena la sintonía que estaban esperando, llega la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH. Momento para repasar las claves del partido contra el Getafe y la previa frente al Sevilla.
Sí, después de este fin de semana tenemos esa jornada intersemanal, quedan solamente 3 jornadas, al Elche le queda disfrutar de primera división, esperemos que momentáneamente solo estas 3 próximas jornadas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ese Getafe 1, Elche 1, ese partido del sábado a las 6:30 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez, que creo que se puede dividir, David, perfectamente en 2 mitades. La primera en la que quizá el Getafe estuvo un pelín por encima del Elche y una segunda donde el Elche sí fue ampliamente superior al conjunto azulón.
Sí, además yo creo que también el primer gol lo marca el número 12, ¿no? Lo marca la afición. Además, sí. Esas imágenes de Bordalás, cómo salta del autobús, se pone él como que es el líder del equipo, porque realmente Bordalás está siendo el que quiere salvar al Getafe y su afición lo sabe. Y ese primer gol de Munir, aparte de que también creo que es un despiste de la defensa del Elche, que lo hemos visto durante toda la temporada.
Sí, porque en la espalda de Tete Morente no había ningún jugador. Al final, él llega a cubrir el remate del posible delantero, pero Munir estaba detrás y no había nadie para poder despejar ese balón.
Es un error, yo creo, que de la defensa del Elche, porque sí que es verdad que Nesunal, el delantero turco, es como yo lo llamo el Haaland de la liga, siempre tiene a 2 o 3 defensores cuando entra al área y ahí aprovecha Munir muy listo para abrirse y encontrar ese espacio para batir al Carvajal.
Sí, es un error que yo creo que no de esta forma, pero lo hemos visto durante toda la temporada, y es que realmente si tenemos que decir cuál ha sido el punto débil del Elche esta temporada para estar tan último como está, ha sido esa defensa que se ha descolgado.
Un gol muy tempranero que llega en el minuto 8, asistencia de Damián Suárez, un viejo conocido de la camiseta de la elástica franjiverde, que por cierto, durante esos 20-25 primeros minutos tuvo hasta 2 ocasiones, una muy muy clara para poner más diferencia en el marcador para el Getafe.
De hecho, el lateral uruguayo se pensaba que estaba en fuera de juego, por eso decidió tirar como tiró. Creo que tenía el pase, no sé si era a Unal o a Munir en el el otro que era un pase que dejaba a Garbadia completamente vendido, pero el Damián Suárez decidió tirar con la zurda, no sabemos, se le cruzaron los cables ahí al jugador del Getafe y nos salvó del 2-0.
Sí, la verdad es que es un jugador que yo me acuerdo de cuando jugaba aquí en primera con Fran Escrivá.
Se le va un poco la cabeza, ¿no? A veces.
Bueno, se le ha ido
muy canchero.
Siempre. Pero bueno, que Fran se lo llevó luego al Getafe. Es decir, sí, es un jugador que gusta, es un lateral guerrero, que además tuvo varias patadas y varias jugadas peligrosas ante los jugadores del Elche. Pero yo me acuerdo de verlo aquí en el Estadio Martínez Valero, esa jugada contra el Deportivo de La Coruña que gana el Elche 4-0, ese gol contra el Rayo, que es un gol único, que desde tres cuartos de campo pega un latigazo y la mete en la escuadra de la portería. Es decir, es un jugador muy bueno, que además, quiero decir, que acaba contrato este año y que no estaría mal, ¿no?, que
sí,
volviera.
Se estaba rumoreando que podía volver a Uruguay porque, bueno, ya es un jugador longevo, pero bueno, un añito en segunda división volviendo a vestir la elástica que tan feliz le hizo y tan feliz hizo a muchos aficionados del Elche, pues creo que sería una buena opción. Y bueno, chicos, hasta entonces, minuto 15, minuto 20, superioridad por parte del conjunto azulón, el Geta aprieta, obviamente es el equipo más necesitado porque está en esa situación de descenso. De hecho, durante el partido comenzó en el pozo, en ese descenso a segunda división, y lo normal era este guión de partido, minuto 20, minuto 25, pues mucha intensidad por parte de los de Bordalás, pero de repente el Elche sabe reponerse bien al gol.
Correcto, Joaquín, y de paso vamos a aprovechar la alineación del Getafe, porque yo en cuanto vi que salía con tres centrales no me lo creía, porque a priori se había comentado, ¿no?, en las ruedas de prensa previas al partido. Cuando estuve yo el viernes se le preguntó a Becasese por un sistema que iba a plantear Bordalás y en ningún momento se planteó esa línea de tres centrales, porque a priori tienes que salir a ganar, y pues esa línea de tres centrales que después se convirtió en un asedio durante 20 minutos, la verdad que no tenía mucho sentido, así que aprovechamos para repasar el 11 titular de Bordalás con David Soria en portería, que es un portero que siempre cumple, línea de tres con Gené, Mitrovic y Alderete. La banda derecha, ya hemos dicho que era para Damián Suárez. Tenemos por la banda izquierda a Gastón Álvarez, doble pivote para Mauro Arambarri, perdón, y Nemanja Maximovic, Maradona Aleña, Munir y Enes Unal.
Y por parte del conjunto franjiverde, cero sorpresas, porque al final el 11 que nosotros propusimos en el programa del viernes fue el que salió de inicio, con Edgar Badía en portería, línea de tres centrales para Carlos Clerc, Lisandro Magallán, que bueno, realmente ese fue el único cambio, porque Palacios se cayó justo antes de comenzar el partido, por lo que tuvo que jugar el central argentino, y Pedro Vigas, carrileros Lautaro Blanco y Tete Morente, línea de tres con Gumbao y John, y por delante un poquito más adelantado Fidel, y arriba Ente Canazario y Lucas Boye.
Pues ahí esa línea de tres, Joaquín, te la explico, porque en la rueda de prensa del viernes y luego posteriormente en el programa comentamos que Sebastián Becasese había dejado en el aire que iba al vestuario a preguntar por dos jugadores para ver si estaban disponibles contra el Getafe, y se ve que uno de esos era Eli Belton Palacios, que se habría resentido durante la semana, y después del partido contra el Atlético de Madrid le tocó al central argentino.
Que no estuvo ni siquiera en el banquillo, ¿eh?
Correcto. Así que se quedó en Elche, Joaquín. No es que no estuviera en el banquillo, es que el lateral colombiano se quedó en Elche y Lisandro Magallán tuvo que salir y no hizo la mejor primera parte de su vida, ¿no, David?
No, la verdad es que otra vez, porque Magallán me parece un buen central, hace bastante bien sus deberes, pero siempre deja ese regalo, esa jugada aislada. Que la verdad es que no gusta.
Que se lo digan a Unal.
Que se lo digan a Unal, cierto. Es que además salvó, sí, es que salvó un gol que era claro, pero luego también te regala acciones, despejes que no son totalmente completos, y es un jugador que parece que te gusta, pero al final con esos errores pues no vale para
sí,
primera.
En la primera parte yo creo que, sobre todo durante los primeros 30 minutos, más allá de ese error de Lisandro Magallán, a otro que vimos muy flojo es a Lautaro Blanco. El carrilero, sabemos su vocación ofensiva, que le gusta mucho incorporarse al ataque y que pone centros medidos que son verdaderos caramelos, pero también deja muy desguarnecidas las espaldas, y creo que fue una muestra más de que el argentino quizás sea mejor extremo, mejor banda que lateral o carrilero.
Pero ahí se entiende, Joaquín, el sistema de Bordalás, porque con esa formación, con esos tres centrales abajo, tienes a Gené, que es cosa rara ver a Gené ahí tan al lateral, y ahí entendemos porque Lautaro Blanco tuvo un mal partido, porque estuvo todo el rato cubierto por Gené. Bordalás lo sabía, contra el Atlético de Madrid Lautaro Blanco fue un puñal por esa banda izquierda, y al tener a Gené cubriendo de central derecho, el lateral argentino no tuvo nada que hacer y fue cambiado por Nico al descanso.
Y yo no sé si es casualidad o que el Elche aprovechó esa circunstancia para mejorar, pero yo diría que en el minuto 37, cuando se lesiona el jugador del Getafe, Mauro Arambarri, que por cierto está siendo muy golpeado por las lesiones en los últimos años y que es una pena porque es un gran jugador y sobre todo para ese Getafe creo que encajaba a la perfección, entra Juan Iglesias y creo que a partir de ahí, minuto 37, minuto 40, es cuando el Elche mejora y sobre todo no hace falta mejor ejemplo que minuto 46 en el descuento, Lucas Boyé, como ya escuchábamos en esa narración, adelanta, bueno, pone las tablas en el marcador, empate a uno.
Sí, no, y lo que dices además de esa lesión del jugador del Getafe es clave, yo creo que es el punto de ruptura del partido y es cuando al Elche le empiezan a salir mejor las cosas y ya lo hemos visto en varios partidos de esta temporada, a pesar de que ya teníamos un descenso contemplado, el Elche jugaba, hacía que el partido tuviera esa dinámica, ese juego, pero no llegaba al gol, parece que ahora cuando no hay presión el gol llega y es la mala suerte que ha tenido esta temporada y es ese tipo de jugador, Lucas Boyé, que te da un tanto, que te permite empatar y de nuevo en la segunda parte empezar el partido.
Sin duda, vamos a pasar ahora a comentar los cambios tanto del Getafe como del Elche, que al final fueron bastante importantes en el encuentro. Empezamos por el conjunto de José Bordalás, esa lesión de Mauro Arambarri, que al final cuando un barco pierde a su capitán no es lo mismo y Antonio Iglesias no pudo mantener el nivel del uruguayo. Luego en el 56 un doble cambio del goleador Munir. Se salieron Munir y Damián Suárez, los dos autores del gol, los dos protagonistas del gol del Getafe, para la entrada de Portu y Borja Mayoral. Y luego en el 69, también un viejo conocido, Gonzalo Villar y Juanmi Latasa, canterano del Real Madrid, para sustituir a Carles Aleñá y a Gastón Álvarez.
Y por parte del Elche, justo después del descanso, Josani y Nico Fernández entraron al campo dando sustitución a un Magallán que no había hecho una primera mitad y a un Lautaro Blanco que creo que más de lo mismo. Minuto 79, Pere Milla entra por Randy Enteca y minuto 79, ya los últimos dos cambios, última ventana, Tete Morente y Fidel se retiran para dejar entrada a Gonzalo Verdú, que probablemente sea uno de sus últimos partidos. No sé si como franjiverde, pero sí en primera división, eso ya lo podemos dar por certificado, y Raúl Guti.
Sí, a mí me gustaría además comentar que yo creo que ya es evidente que Enteca puede que sea uno de los primeros fichajes del Elche de cara a la temporada que viene, ¿no?
Hombre, si le da continuidad tanta apuesta por él, un jugador que hasta creo que la llegada de BKSS apenas se le había visto con la elástica franjiverde y sobre todo que está dando buen rendimiento, quizá no sea un jugador que aporta mucho gol, pero aporta muchísimo trabajo, que al final es importante para que otros jugadores, como es el caso de Lucas Boyé, puedan lucir, pues creo que puede ser una muy buena incorporación de cara a la próxima temporada. Y hablando de incorporaciones a la próxima temporada, yo creo que habría que abrir el apartado de salidas porque el gol de Lucas Boyé creo que le acerca todavía más a la salida y sobre todo le revaloriza en ese escaparate en ese mercado internacional o nacional.
Correcto, Joaquín. Sí que es verdad que nosotros queremos lo mejor para el delantero argentino, pero sí que es verdad, cuanto más marque y cuantas mejores acciones haga, su valor sube, el dinero aparece y los ojeadores no paran de crecer y el gol de Lucas Boyé ayer va a hacer que más de un ojeador esté atento a él en el mercado.
Ese gol podemos decir que vale más que un punto, ¿no?
Posiblemente sí. Si tuviéramos que dar un MVP del partido para el Elche, o bueno, vamos a quedarnos con tres jugadores, yo me quedaría sin duda alguna con Lucas Boyé, creo que fue el MVP, probablemente Gerard Gumbau, y no sé el otro, el tercero, ¿quién diríais vosotros?
Yo, si me tengo que mojar, a mí el partido de John me gustó bastante, me parece que le dio un equilibrio al Elche, que le hacía mucha falta de cara a ese partido tan final que era para el Geta.
Pues yo lo compro, Joel, tú también
lo compro.
Pues un jugador que también estuvo muy destacado, que quizá no entre en ese top 3, es Edgar Badía, que apuntábamos ahí, partido 150 del portero del Elche, que luego después del partido se mostró muy crítico en los micrófonos de Dazón, algo que siempre nos encanta escuchar. Y no sé, a mí sus palabras no me olieron ni mucho menos a despedida, y creo, de hecho, que va a continuar con el Elche la próxima temporada.
Yo también estoy en ese barco, Joaquín, sobre todo, más que por las palabras y las acciones que haga el portero en estas últimas jornadas, por el hecho de más fuera del campo, de hacerle ese abono a su hijo recién nacido, reformarse una casa hace poquitos meses son como señales que nos da Edgar Badía para quedarse en el conjunto ilicitano.
Y muy importante también para el Elche que Edgar continúe el año que viene, más que nada porque los porteros vuelan en segunda división. Sí. Un portero como Edgar que realmente...
Que también vuela, ¿eh?
También vuela. Y además, recuerdo ese playoff que no le marcaron ni un gol. Y eso es muy importante en segunda división, el hacerte fuerte en casa y sobre todo que no te marquen.
Y ya el último punto, chicos, de este partido contra el Geta, además del punto que saca el Elche, es que muchos viejos conocidos en el conjunto azulón, más allá de Gonzalo Villar, también Damián Suárez, en el banquillo estaba Kiko Casilla, y también un nombre que veremos a ver si la temporada que viene vuelve a sonar para el Elche, que es el de Jaime Seoane, que apenas está teniendo protagonismo esta temporada en el Geta, sobre todo con este nuevo entrenador, con Bordalás, un jugador que no ha salido ni mucho menos como se esperaba, pero a mí sinceramente me parecería un gran refuerzo para el centro del campo.
Sin duda, Joaquín, la verdad que sonó mucho en ese mercado el fichaje de Jaime Seoane, y me acuerdo cuando al final se hizo oficial por el Getafe que pillé una rabia bastante fuerte, porque era un fichaje más que interesante para el conjunto.
Sí, justamente, Joaquín, has nombrado a dos jugadores, dos creadores de juego, como eran Seoane y Gonzalo Villar, que realmente es ese aspecto de ese jugador que nos faltó en el mercado, que Bragarnik no nos pudo traer, y es ese jugador que le ha faltado al Elche esta temporada.
La última pregunta, chicos, entre Gonzalo Villar y Seoane, creo que los tres vamos con Gonzalito, ¿no?
Sí. Quien ha estado aquí, lo queremos, se fue a Roma en segunda, luego subimos, hace falta verlo en segunda y que nos suba.
Eso
a primera.
Eso ni se pregunta, Joaquín.
Pues ojalá llegue Gonzalo, aunque yo veo más factible al otro jugador. Y lo que sí que veo factible, Joel, es el siguiente partido del Elche esta semana.
Pues sí, vamos ahora a repasar la previa frente al Sevilla, que viene de ese derbi, ¿no? De ese
sí.
Partido frente a...
Derbi caliente.
Derbi caliente, pero un poquito caliente gris, porque no se vio ni el color rojo del Sevilla ni el verde del Betis, porque fue un 0-0, David, muy... con sabor a poco, ¿no?
Sí, realmente venía también empañado de la polémica en Valencia, no se le dio tanto bombo como se le da a un derbi. La afición del Sevilla fue espectacular, los viris, todo el estadio, realmente cuando ves que salta ese fondo, salta todo nervión.
Es que el Ramón Sánchez Pizjuán...
Es una locura, es uno de los mejores estadios, uno de los mejores fondos de animación, ahí se vive el fútbol, ya lo vimos en Europa y lo vemos ahora contra el Betis, y realmente es muy importante ese factor de ese empate después de tantas victorias del entrenador del Sevilla,
sí.
De cara a que viene ahora el Martínez Valero.
El efecto Mendilibar en un conjunto como es el Sevilla, que creo que va a tener la mirada puesta no en este final de temporada, sí que es cierto que está muy cerquita de la Conference, pero es que hay que tener en cuenta que el día 31 de mayo, es decir, en 9 días, se juega esa final de Europa League contra la Roma de José Mourinho, en la que, si acaba ganando, se clasificaría para la Champions.
Sí, y además destacar que el domingo juega ante el Real Madrid, es decir, viene de jugar ante el Betis, juega contra nosotros aquí, luego juega en el Bernabéu, si no recuerdo, no, jugará en el Sánchez
Pizjuán. En el Sánchez Pizjuán, sí.
Contra el Real Madrid y después esa final, es decir, tiene un calendario que da miedo.
A mí la verdad no me gustaría estar en la situación del Sevilla ahora mismo, porque empezamos a sacar una lista de cosas que hay en la órbita del conjunto sevillano. Es que tiene eso, viene de un derbi contra el Betis, el partido contra el Elche que al final molesta.
Es un puente.
Sí. Claro, es un puente. Luego tienes el partido contra el Madrid y luego tienes la final.
Y que ¿no? Viene de una vuelta de Europa League,
claro,
el
claro.
Pasado jueves.
Viene contra
de una prórroga.
Claro. O sea, es una locura lo que está pasando.
Es un puente que realmente tiene que ganar el Sevilla. O sea,
porque
se ve obligado. Claro, se está jugando el hecho de entrar en Conference, y es que en 3 partidos de Liga, en este final de temporada, no se te puede caer el equipo. Por mucho que tú estés pensando en la final de la Europa League, el hecho de puntuar en Liga, el hecho de tener buenos resultados y sobre todo buenas sensaciones, te acerca a que el día 31, que creo que es el partido que cualquier sevillista, cualquier jugador o incluso Mendilibar tiene ahora mismo en su cabeza, pues al final es el más importante de la temporada.
Te mete en Champions, y realmente el objetivo de toda la temporada del Sevilla de principio, como todos sabíamos, era meterse en Champions, pero pasó lo que pasó.
Pero Mendilibar coge al Sevilla en descenso.
No, lo de Mendilibar es para hacerle una estatua en el
Sí, tío. Y bueno, ayer después del partido se le preguntaba a Iván Rakitic si debe continuar el entrenador del Sevilla. Él dijo que obviamente en el vestuario hay una comunión enorme con el cuerpo técnico, que por él sí lo haría. También se le preguntó a Pepe Castro, el máximo, bueno, el presidente del conjunto hispalense, dijo tres cuartos de lo mismo, así que parece que la continuidad de Mendilibar, pase lo que pase en Europa, estará certificada la temporada que viene.
Sin embargo, Joaquín, el que no lo tiene tan claro es Monchi, que parece que no tiene muy buena relación con José Luis Mendilibar, y es el único factor negativo para que continúe el entrenador.
Es que creo que son los polos opuestos. Monchi es una persona a la que le gusta demasiado innovar, y Mendilibar probablemente sea uno de los entrenadores más convencionales del fútbol español.
Pero que ha demostrado que da resultados, ¿no?
Sin duda. Así que vamos a pasar a esa posible alineación de José Luis Mendilibar. En portería va a salir Dimitrovic, porque seguramente le dé descanso a Bono. No sabemos si está un poco tocado tras tantos partidos en Europa. Línea de dos en defensa, Gudelj y Bade. Loic Bade, que está...
¿Qué temporadón está haciendo Loic Bade? Brutal, a mí me recuerda brutal. Mucho al Koundé que llega al Sevilla, sí, hace un par de temporadas.
Y posiblemente lo quieran equipos de la Premier League, como así es
que,
habitual.
Claro, así que cuidado el Sevilla, que como no se acabe clasificando a ninguna competición europea el año que viene, el central de doble nacionalidad, costamarfileña y francesa, a lo mejor tiene riesgo. Jesús Navas, que ayer recibe una entrada de Juan Miranda.
Sí, yo lo pondría en duda. Jesús Navas, sí, a priori porque... es el titular, pero después de la entrada que recibe de Juan Miranda, que es una de las entradas más criminales que se han visto en la Liga en los últimos años, cuidado.
Y hay que decir que el árbitro saca amarilla, ¿eh? De primeras. Eso sí que me impactó a mí. Sí, primeras saca amarilla.
Para mí era una roja de catedral, vamos.
No, roja y rozando...
Como la Giralda de grande, vamos.
Sí.
Sin duda. Luego, por el lateral izquierdo, tenemos a Marcos Acuña, que se pierde la final de la Europa League. Línea de dos en el pivote con Fernando y Pape Gay. Luego, más arriba, Suso, haciendo esa función de Fidel. Y por la derecha, Lucas Ocampo, el Brian Hill. Espectacular, siempre que juega. Y arriba, el dromedario del gol.
Sí, Youssef En-Nesyri. Y vamos con la alineación que puede sacar Sebastián Becasés en este partido del miércoles, recordemos 7:30 de la tarde en esa jornada intersemanal. En portería, como no, Edgar Badía. Vamos a mantener esa línea de tres, vamos a seguir apostando por lo que confía Sebastián Becasés. Clerc en izquierda, que por cierto está percibido. Vigas en el centro de la defensa, y en la derecha veremos a ver si llega Palacios o en su defecto Lisandro Magallán. En la izquierda, como carrilero, mantenemos a Lautaro Blanco, aunque bueno, no sería descabellado verle rotar después del partido que hizo el otro día. Y por la derecha, a Tete Morente, que también está percibido. El doble pivote, mantenemos Gumba Ullón. En la media punta, veremos en Teca, aunque probablemente también pueda tener minutos Pere Milla. Izquierda para Fidel. Y bueno, en la punta de ataque, Lucas Boyer. Yo creo que es un 11 que está repitiendo mucho Sebastián Becasés, y a priori podría ser el que mantenga el miércoles.
No sé, Joaquín, el esquema que va a plantear Becasés, porque sí que es verdad que las dos bandas del Sevilla, tanto Campos como Brian Hill, son dos puñales por la banda, pero al final si pones una línea de tres donde tus laterales no apoyan mucho, porque imagínate que pones una línea de tres, pero luego tienes a Tete Morente que sube mucho y a Lautaro Blanco que sube mucho. Los dos de los tres centrales, los dos de las bandas se van a ver ocupados por Brian Hill y Lucas Ocampos, pero no podemos dejar a En-Nesyri un uno contra uno con el defensa central que esté defendiendo en la parte central.
Yo, si soy sincero, mi miedo, después de ver cómo está jugando ahora, es cierto que al principio de temporada no hacía nada, la afición sevillista le criticaba, pero el nivel de Suso ahora mismo me está pareciendo de lo mejor que tiene ahora mismo el equipo hispalense.
Y sobre todo porque en el Sevilla muchos jugadores están muy enchufados, si salen jugadores desde el banquillo son grandes efectivos. Y bueno, chicos, tenemos poquito tiempo para más, un programa muy movido el de hoy. Si queréis podemos cerrar con una porra para este encuentro.
Bueno, pues ¿quién empieza? David, va. Te llevas tú menos tiempo aquí y empiezas mojándote.
Bueno, yo creo que el Sevilla va al Martí de Valero, es una encerrona, un equipo descendido lo está demostrando. Me da igual quién golpee primero, pero yo creo que va a ser un partido de empate. Incluso se lo puede llevar cualquiera, 0-1, 1-1, 1-0.
Tres resultados por si uno era poco.
Yo por si acaso, ¿cómo? Pocos goles.
Yo el otro día oía una analogía de que el Elche es un niño con una pistola en la mano, que no tiene nada que perder, así que voy a decir 2-1.
Buah, pues la verdad que, no sé, me da la sensación de que ahora mismo el Sevilla de Mendilibar es ese equipo que prácticamente, sin que te des cuenta, te crea peligro y te hace daño, pero yo confío en David también, un empate a uno lo firmo. Así que nada, acabamos por aquí ese programa 7 de Alma Franjiverde. Dentro de dos días el Elche jugará contra el Sevilla y nosotros el viernes volvemos con el resultado de ese partido y la previa contra el Athletic Club.
Un avión a punto de llegar, aterrizar. Se desliza por la pista. Del pecho a tu barriga, se despista y gira el rumbo, se perdió en la levedad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.